independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha 24 de marzo del 2012. Hasta el año me olvido. Estoy en compañía de Andrea Herrera y de Eduardo Cebriano.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Así que estoy en buena compañía. Saludamos a todos los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada, que casi siempre nos escucha desde Moscú. También a Vilma Graciela, Vilma Centurión, que también nos escucha desde Holanda. Siempre escucha el programa, le mandamos saludos a ella, a la madre, a la hija. A otros amigos del exterior que también suelen escuchar, por lo menos escriben eso. A la gran masa de oyentes que existe, que tiene la radio acá en la zona de Moreno, en toda la zona esta del oeste. A una personita que también nos escucha siempre y que se enoja si no la saludamos, que es Paloma. Así que le mandamos un saludo a Paloma, a Cristian. ¿Y a quién más? A Mabel, también una oyente que hasta nos suele llamar por teléfono. Y así, bueno, hoy 24 de marzo, hoy todas las radios, todos los comentaristas, todos los analistas de la situación política, obviamente se refieren, se tienen que referir al 24 de marzo, al 24 de marzo de 1976. O sea que estamos en un aniversario de uno de los golpes militares más terribles de nuestra historia argentina y seguramente más terrible de en toda América Latina. Hay muy pocos golpes militares que se hayan dado en otros países que hayan tenido el terror, lo terrorífico de este golpe militar que tuvimos nosotros. Ni siquiera en Paraguay o en otros, ni en Brasil, ni siquiera en Bolivia. Pinochet, ni siquiera Pinochet, porque la cantidad de perseguidos y de muertos en Chile serán aproximadamente 3.000. 3.000 desaparecidos en Chile contra 30.000. En las otras zonas en donde hubieron golpes militares o dictaduras militares durante 30 o 40 años fueron las dictaduras en Centroamérica. Las matanzas en Guatemala, en Honduras, en San Salvador, en Colombia. O sea, ahí sí hubieron matanzas, pero no sabemos, no sé exactamente si serán igual que la que sufrimos acá nosotros, que alguna gente no se daba cuenta encima. Eso es lo terrible de esto. Incluso ahora que pasaron 36 años, todas aquellas personas que tienen 36 años saben muy poco del golpe militar. Eso es algo que me preocupa y nos tiene que preocupar. A nuestros jóvenes estamos obligados a contarles la experiencia de lo que es de la dictadura militar. Una gran responsabilidad en esto la tienen los maestros, porque todas las cosas que se enseñan en las escuelas desde niños, por eso el tema de Malvinas. Las Malvinas son argentinas porque en toda la escuela primaria, del primero al sexto grado, se dice que las Malvinas son argentinas y todos los chicos lo saben y todo, y es una, es como un mito argentino, es una cosa, es como Maradona. Las Malvinas son argentinas como Maradona es argentino. Bueno, tendríamos que lograr que la dictadura militar sea recordada, repudiada y conocida a partir de la escuela primaria, para que nadie la olvide, para que todos la conozcan.
Bueno, de hecho hoy es feriado nacional y el feriado tiene que ver no con una cuestión turística ni comercial, sino justamente con que todas aquellas personas que quieran puedan participar de las marchas y de las distintas actividades que se hacen en conmemoración a los desaparecidos. Y por otro lado, también a partir del momento en que se decreta el feriado nacional, es una ley en realidad, también se establece que tiene que ser trabajado por los docentes con sus alumnos en los distintas, en las distintas ramas de la educación, como usted dice, desde el jardín, de distintas maneras, con distinta profundidad, contando distintas cosas, usando distinto material, pero tiene que ser trabajado con todos los alumnos de todo el país, ¿no?
¿Y cuál es el nombre oficial que se le da? Lo que, digamos, lo que la gente conoce como el 24 de marzo.
Es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ah,
ese es el nombre oficial.
Es el nombre
eso
oficial,
figura,
digamos,
en algún decreto.
En el calendario y en una ley. Ahora le busco el número de la ley.
El Día de la Memoria. No importa el número de la ley. Nadie se acuerda de números.
El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Eso es lo que se dice. Y bueno, y el punto es que es el día en que comienza la última dictadura, ¿no? Y bueno, a partir de ahí depende del nivel de los pibes con el que uno trabaje, si son chiquitos o más grandes, es lo que conversará, lo que hablará. Hay muchas películas, hay muchos temas, muchas canciones, hay muchas poesías. Ahora está, hace mucho tiempo que se está trabajando mucho con Un elefante ocupa mucho espacio, que es un cuento de Elsa Bornemann,
sí,
que fue prohibido.
Reprimida,
durante,
fue
ella también.
Prohibida, sí.
Y el cuento estaba prohibido durante la dictadura. Después hay otro cuento que se llama La planta de Bartolo, que Bartolo tenía una planta que fabricaba cuadernos. En vez de manzanas tenía cuadernos y Bartolo regalaba los cuadernos.
Sí.
También fue prohibido.
Estuvo prohibido,
sí,
por eso.
Sí, porque Bartolo regalaba los cuadernos y se peleó con el comerciante de cuadernos porque ya no los podía vender el tipo y Bartolo los regalaba. Bueno,
y la dictadura lo prohibió.
Prohibió ese cuento. Bueno, con ese cuento también se trabaja, no solo con los chiquititos, sino con los más grandes también, ¿no? Hasta dónde estos tipos eran tan cínicos de prohibir este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ni hablar de que en la universidad no se podía leer a Marx, ni a Freud, ni ninguno de esos, ¿no? Y que hubo una gran quema de libros, además eso también se trabaja mucho en las escuelas.
Ajá.
Se habla sobre el Centro Editor de América Latina, ¿no? Que hay muy pocos libros que pudieron ser recuperados. Bueno, UDEBA también perdió muchísimos libros. Hay muchas cosas para trabajar.
Hubieron listas de libros prohibidos. Ajá. Libros que destinados a ser destruidos, listas de cantantes y de temas musicales que no se podían pasar en las radios.
Sí, bueno, de hecho también actores y actrices, directores que tuvieron que irse y muchos que desaparecieron. No sé, Raimundo Gleiser, un gran director del cine La Base, desapareció, ¿no?
Así es. O sea que aparecen, incluso ahora, aparecen todos los días, después de 36 años, yo le digo con asombro hoy, que se puede, recién se puede demostrar ahora que existió un plan sistemático para la desaparición de niños.
De niños, sí.
O sea que están apareciendo las pruebas de eso, o sea que a tantas décadas después de la dictadura empiezan a aparecer esas pruebas. O sea, tenemos cada vez más elementos para demostrar y para demostrarle a todo el pueblo lo que significa una dictadura y por qué nos tenemos que oponer a las dictaduras. Porque es cierto que la dictadura, el golpe militar, el golpe fue militar, pero fue militar porque existía un consenso civil, un apoyo civil al golpe militar. Lo que no tiene que ocurrir nunca más es que los civiles tengan que aceptar la posibilidad de la dictadura. O sea, los civiles se tienen que oponer con toda su fuerza, de todas formas, a cualquier tipo de dictadura. No tiene que ocurrir nunca más, digamos. Eso dependerá, por eso, de los docentes, de los medios de comunicación, de los periodistas, de lo que sembremos.
Con respecto al robo de bebés, de hecho Videla está preso por eso, no por lo otro. Está preso por el plan sistemático de robo de bebés, por ser la cabeza visible de ese sistema y de ese plan. Ese es el juicio que lo tiene preso.
Bueno, y hoy hay una marcha, y seguramente hay una marcha en todo el país, seguramente se va a repetir en las ciudades más grandes de la Argentina, un recordatorio de esa naturaleza. Creo que se hacen a partir a la tarde, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, distintas organizaciones sociales, partidos de izquierda seguramente, que no sé si van separados o no otra vez en esta oportunidad también. No leí la información concreta de cada partido.
Yo vi varias convocatorias, así que
en distintos horarios.
Había varios momentos, sí. Igual lo loco de la marcha del 24 es que cuando algunos llegan a la Plaza de Mayo, otros están saliendo del Congreso, como que se rotan desde la mañana temprano hasta la noche bien tarde, ¿no? Igual lo importante es que todos a su manera y de la forma que quieran recuerden esto y, como dice usted, que queden los pibes y que se pueda sembrar esto que es la memoria, que es tan importante. Y quería decirle otra cosa con respecto a la educación, que en la provincia de Buenos Aires hay un plan, un programa que se llama Jóvenes y Memoria, y que tiene que ver con la participación de los pibes en grupos de investigación. La investigación no necesariamente tiene que estar dada por cuestiones que pasaron durante la dictadura, sino también pueden ser hechos de represión ocurridos en democracia, por ejemplo, casos de gatillo fácil, o también pueden ser, desapariciones que ocurrieron en los distintos barrios o en las distintas localidades. Es muy interesante el material que los pibes producen, porque empiezan a trabajar más o menos en esta época, entre abril y mayo, y el fruto, el producto de eso se ve en Chapadmalal, en un gran encuentro de toda la provincia de Buenos Aires en el mes de noviembre y diciembre. Los pibes hacen videos, canciones, obras de teatro, libros, almanaques, cosas impresionantes con lo que ellos mismos pudieron ir investigando a lo largo del año en sus propias comunidades. Es muy interesante.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Poesía, es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Para no cambiar de tema, también trajimos algo, digamos, hecho por un humorista, algo simpático, sobre como recordatorio de la dictadura militar. Se publica en Sátira 12 hoy una gran cantidad de chistes alusivos al tema de la dictadura. Como este es un tema que algunos discuten, incluso algunos dicen que no se pueden hacer chistes sobre lo terrible, nosotros pensamos lo contrario, que en realidad sí se pueden hacer. Y hoy, precisamente hoy, se publicó en el suplemento Sátira de Página 12 una gran cantidad de chistes, todos tienen que ver con el acontecimiento que se conmemora hoy, digamos, la dictadura.
Igual los chistes no son chistosos, son para pensar.
Ajá, muy bien, mejor.
La tapa es tremenda, está Videla, ¿no? Sentadito en un sillón y hay alguien preguntando. Era la época donde la juventud pretendía llegar al poder y transformar el mundo, diría Videla, y el periodista le pregunta, ¿y qué pasó? Llegamos nosotros, dice, feliz, ¿no? Después hay un militar y su hijo. Y el militar le dice, fue una guerra, hijo. Y el niño le pregunta, ¿y perdió la gente? Hay dos personas caminando. Uno tiene anteojos negros y bigotes. Parece un policía, un militar. Y dice, la verdad es que se lo extraña al flaco. El otro le pregunta, ¿Kirchner? No, Videla. Dice. Bueno, una señora y un señor. El señor dice, a no engañarse. Durante el proceso, cada uno hacía lo que quería. ¿Lo que quería? Pregunta la señora. Sí, lo que quería Videla, lo que quería Macera.
Está bueno, lo que quería Agosti.
Claro. En una pared dice, se va a acabar la dictadura militar. Y un señor nostálgico dice, mirá, esto lo pinté yo. Y la señora le dice, y en casa todavía ni pintaste el dormitorio. Bueno, ese es mejor.
También.
Ese es mejor. Bueno, un señor está leyendo el diario y su hijo lo viene a increpar. El niño dice, pa, no entiendo lo de la teoría de los dos demonios. ¿No eran tres? ¿Tres? Dice el señor. Claro, Videla, Macera y Agosti. Perfecto.
Sí, está bueno, sí. Los tres demonios, está bueno ese.
Dos señores en un bar y uno dice, va a haber varios actos por el golpe. Y el otro dice, espero que todos sean en contra. Ah, muy bueno. Un viejito y un niño. El viejito dice, durante la dictadura yo tenía libertad, podía jugar al fútbol, ir a bailar, comer lo que yo quisiera y en cambio ahora no puedo hacer nada de eso. ¿Por qué? Dice el nene, porque soy viejo.
Sí, ese me gustó, sí. Está muy bien.
Bueno, y por último está Enrique y la culebrita ciega, que es un clásico de sátira, que lo escribe Pat, y dice... 24 de marzo de 1976 y la culebrita ciega, que por supuesto vive debajo de la tierra para los que no la conocen, dice, y la cosa viene jodida, cumpa, tuve que enterrar los libros. Y dentro de su cueva tiene acomodaditos muchos libros. Uh-huh. Terrible.
Yo tuve que enterrar libros también, tuve que quemar libros y enterrar libros. Enterrar libros y quemar libros.
Debe ser muy feo.
Quemar libros en Chile, enterrar libros en Formosa.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Continuamos en el observatorio. Bien, estamos a unos minutos de la tanda seguramente, ¿sí? Yo quería plantear en la parte inicial del programa, que siempre hablamos de la cuestión, digamos, de la situación política, de la coyuntura económica, política. Yo tenía una preocupación que se refleja en parte en algunos de los analistas, digamos, de fin de semana. seguramente mañana domingo se van a publicar más análisis todavía en muchos de los analistas de centro izquierda o de izquierda, que se publica por lo general en Página 12 o en Sur, pero casi todas tienen que ver con cuál es el momento que estamos viviendo, qué está pasando en la Argentina, cómo está el gobierno, cómo está Cristina con esta situación, que la oposición, que se refleja en los medios de comunicación, intentan achacarle todos los males posibles, desde un accidente ferroviario o un problema con un país, o con Uruguay, o con Brasil, o con Chile, por la cuestión del comercio exterior. Bueno, están tratando de crearle problemas, dificultades al gobierno, digamos. ¿Por qué? Porque no encuentran ninguna forma de hacer política oposición con algún elemento, con alguna idea de cambio, y están, digamos, muy preocupados por eso. Me refiero a la oposición, y especialmente a la oposición dirigida por los monopolios, digamos. Están muy preocupados por la existencia de Cristina, por la posibilidad de cambio que se insinúa, nada más, digamos, pero eso ya les molesta. Entonces han tomado como enemigos fundamentales, por ejemplo, a la Cámpora, creando un enemigo inexistente, porque es un movimiento primero joven, que se inició hace poco, que no tiene estructura fija todavía, está en ciernes, se está organizando, digamos, y sin embargo ya son el enemigo principal para Clarín, La Nación, etcétera. Ahora, ¿qué pasa en realidad en el poder? Cristina no realiza conferencias de prensa. Esa es una crítica que le hace la oposición. Sin embargo, habla siempre en las inauguraciones, se dirige al pueblo y habla, por lo cual algunos también la critican, diciendo que le copia a Chávez o a Correa por sus programas de Aló Presidente. Eso dice el periodista Castro, por ejemplo, que la critica por eso. O sea que no es que no habla, sino que habla mucho, al parecer. De todas formas, la preocupación mía es qué pasa después de este gobierno. ¿Qué pasará en el 2015, cuando ya la presidenta Cristina, a pesar de tener el 54% de los votos, no pueda presentarse a una reelección? ¿Cuál será el recambio, por ejemplo, necesario dentro del kirchnerismo? ¿Existe el kirchnerismo como peronismo? ¿Tienen políticos de recambio? ¿Tienen jóvenes desconocidos hasta ahora como grandes políticos? Y apoyos, digamos, tienen algunos gobernadores. Por lo general, en la política argentina, los gobernadores de las provincias son los futuros candidatos presidenciables, digamos. ¿Y quiénes son los que están ahora en ciernes, los que aparecen? No dentro del kirchnerismo, desgraciadamente, sino que en la provincia de Buenos Aires, Scioli. Scioli es el seguro candidato de un grupo muy fuerte del Partido Peronista, que se inclina más hacia la derecha, y también tendría el apoyo del establishment económico, el apoyo empresarial, el apoyo hasta de Macri, digamos. Scioli tendría el apoyo incluso de Macri, o sea que sería un candidato de derecha dentro del kirchnerismo, entre comillas. El otro candidato, que ahora se está inclinando cada vez más a la derecha, es el joven gobernador de Salta, Urtubey, que está demostrando que sigue la misma ruta, el sendero del gobernador Romero, porque con las últimas resoluciones que tomó de oponerse, por ejemplo, a la resolución de la Corte Suprema de oponerse a la resolución de a la no penalización de los abortos producto de una violación, se opuso a eso, y también a otras medidas que tomó en Córdoba, que son evidentemente de derecha, pero este sería el candidato el candidato joven, digamos, del Partido Peronista de derecha, del Partido Peronista Federal, o del dualdismo, o como quiera llamársele. O sea que estamos desgraciadamente en un momento donde no se ve absolutamente, no se ve claro en la política argentina. No podemos decir quiénes son los herederos de Cristina, quiénes son los posibles candidatos en el 2015. Algunos ministros, algunos diputados jóvenes, por el momento no puede verse. Bueno, eso me preocupa.
Sí, es como que no está claro cómo sería la continuación y la segunda línea, ¿no? Todavía sin mucha exposición, ya sea la gente propia del kirchnerismo como Aval Medina, además, no tienen una presencia nacional importante todavía. Y bueno, sí, todos los gobernadores forman parte del ala derecha del peronismo. Quizás los grupos empresariales, lo que no pueden lograr con los candidatos opositores, lo pueden lograr con candidatos que vengan directamente desde dentro del peronismo.
Así es.
¿Están buscando una respuesta?
Estamos buscando un candidato.
Estamos buscando un candidato.
Están esperando que llame a alguien. ¿No
podría ser
montón
alguno de nosotros tres?
No, olvídese de mí.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas fuertes.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25, o manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17
a construir la unidad de clase.
Convocatoria.
El programa de Ate Moreno Merlo en la 90.1. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio.
Continuamos en el observatorio. Yo quería plantear, traje un tema que me llamó la atención, que tiene que ver con el matrimonio igualitario. La Argentina, con esta ley de matrimonio igualitario, que fue muy criticada, en este momento está siendo más bien felicitada en el resto de los países de América Latina y de Europa en general, por la posibilidad que tienen una gran cantidad de gente de pasarse en esa ley para contraer matrimonio. Esa ley salió para la Argentina, fue muy discutida, y ya hay una gran cantidad de matrimonios que se realizan bajo esta ley, digamos, en distintas provincias, etcétera. Pero ¿qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que pasó nuevo? En la ciudad de Rosario, la ciudad de Rosario autoriza al casamiento de dos personas del mismo sexo, aunque sean extranjeros. O sea que a extranjeros que no vivan en el país, que no tengan residencia legal en la Argentina, pueden ir a Rosario, vivir en estar en Rosario, no sé, una semana, dos semanas o un mes, casarse en Rosario y el matrimonio es legal, y se regresan a su país. Esto se puede hacer en muy pocos lugares del mundo. La nota dice solamente en tres lugares del mundo. Así que esa es la nota que se publica hoy. Se publica en dos diarios, se publica en Página 12 y también en Tiempo Argentino. A mí me parece importante el hecho de que los extranjeros puedan utilizar una ley nacional.
Sergio y Simón eligieron Rosario para convertirse en la primera pareja de extranjeros no residentes en el país que acceden al matrimonio igualitario en América Latina. Después de 3 años de noviazgo y varios años de militancia por los derechos de las minorías sexuales, los jóvenes paraguayos de 31 y 18 años cumplieron su deseo. La boda se concretó ayer al mediodía en el Registro Civil Centro y fue posible a partir de una resolución provincial que toma como válido el domicilio declarado por los contrayentes durante su estadía. Fueron testigos del enlace la intendenta local y una ex diputada nacional. Dijeron los chicos: le agradecemos muchísimo a Rosario, que es nuestra segunda casa, y desde aquí comenzamos la lucha para que en Paraguay el matrimonio igualitario sea un derecho conquistado, dijo Simón Casal, sin quitarle la mano de la cintura a su flamante marido. En los mismos términos, bueno, obviamente les preguntaron: ¿acepta en matrimonio a Simón?, preguntó la jueza. Sí, acepto, respondió Sergio, y después sucedió al contrario. Bueno, ¿qué dice acá? Es en guaraní. Supongo que dice: sí, frase. Acepto.
No.
Ah, no.
Está mal escrito además, pero dice: Avu aeterei. Estoy muy feliz.
Ah, bueno. Está muy contento. Esas son las palabras en guaraní. Sergio y Simón manifestaron su inmensa felicidad y remarcaron la contradicción de que la Constitución de Paraguay dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero tenemos que salir de nuestro país para ser reconocidos. El casamiento se concretó exactamente un mes después de la firma de la resolución del gobierno santafesino que permite contraer matrimonio en la provincia a personas extranjeras que acrediten fecha de ingreso y egreso y lugar de estadía temporaria. Ese trámite puede hacerse solo en tres países, en Nepal, en Canadá y en la Argentina.
Ahí está, Nepal y Canadá, en dos manos, o sea, Nepal y Canadá, es impresionante.
Sí, y nosotros. Hemos tomado esta interpretación porque creemos que es la que más se ajusta a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, y entendemos que es la más adecuada, dijo ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos santafesino, Juan Lewis. Esteban Paulón, de la Federación LGBT, señaló que a partir de ahora las parejas que viven en los 179 países del mundo que no tienen ley de matrimonio igualitario pueden casarse en Argentina. Y que sea Rosario la primera ciudad es muy importante. Rosario da otro paso en la igualdad, es un acto de solidaridad con los extranjeros.
¿Será una idea, una genialidad que tuvo alguien de la Municipalidad de Rosario como para abrir esto al mundo y que sea es como una cuestión estratégica, Rosario, turística?
Los rosarinos son muy inteligentes, muy abiertos. Es una ciudad maravillosa, para mí es una ciudad maravillosa. Igualmente, yo no sé bien, pero me parece que esto no es solo para, por el matrimonio igualitario, sino que usted tiene que casarse en el registro civil que le corresponde. No puede ir a casarse a otro lado, ¿o sí? Aunque sea heterosexual o homosexual sea.
Ahí va a tener residencia. O sea, un lugar de
un
domicilio tenés.
Sí, un domicilio, pero todo el mundo sabe que ese domicilio no es permanente, es temporal.
Y bueno, no importa.
No, pues está bueno, pero ahora no, nosotros tampoco podemos. ¿O sí?
Ir a casarnos a
Rosario. Cualquier lado, sí. ¿Usted puede ir a casarse a cualquier lado?
Sí.
No sé, el otro tema que pensaba para estos chicos.
Por ahí saben ellos.
¿Vos te casaste? Hace tantos años, pero en el registro civil de su domicilio, ¿no es eso lo que dice la ley? O decía eso cuando una vez a mí también me sucedió un accidente de ese tipo. Otra cosa que pensaba para estos chicos. Ellos se casaron acá, matrimonio igualitario, fantástico, divino, maravilloso. Tiene todo un contexto emocional, por supuesto, pero también hay todo un marco legal, ¿no? Por eso
sí.
La lucha, porque bueno, en muchos casos sucede que quieren dejarle los bienes o quieren que hacerlos partícipes de la obra social o de los derechos que tienen los concubinos o los esposos. Bueno, ahora yo digo, cuando vayan a Paraguay, ¿los va a aceptar la ley paraguaya y van a tener los mismos derechos que cualquier matrimonio heterosexual Paraguay?
No sé. Porque seguramente no.
Ah, seguramente no. Entonces, simbólicamente es maravilloso.
Claro, es un arma de lucha, en realidad.
Sí, exactamente. Es un elemento de presión, además, al gobierno paraguayo para que se ponga las pilas. Igual,
claro,
179 países
no tienen, exactamente.
Matrimonio
es impresionante.
Es mucho, ¿eh?
O sea, tres países del mundo nada más.
No somos más de 180. Hay cerca de 200 países.
No, pero...
Pero que se puede hacer esto. O sea, que usted puede ir a cualquier ciudad de Nepal, de Canadá o de Argentina.
Exactamente.
Da un domicilio
Argentina
temporario.
Rosario solamente.
Bueno.
Sí.
Bueno.
No sé si en Buenos Aires.
¿Vamos a ir a Rosario? No,
hay que averiguar. Hay que averiguar si se pueden acá en Buenos Aires, por ejemplo.
Bueno, mañana vamos a averiguar a
Morena. Preguntale a tu abogada.
Mañana es domingo. Mi abogada, Pili, hoy es su cumpleaños. Pili debe estar en la marcha a full, pero...
Le mandamos un gran saludo.
Hoy es el cumpleaños de Pili y de su hermana Alejandra, así que un gran día de cumpleaños y lucha.
Natural. no volvió el ayer. Me puse delante de mis ojos para ver chispas de oscuridad. No es tan importante. Sé que Dios es bipolar.
Poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en
el observatorio, se llama. El observatorio.
Ya le estoy por cambiar el programa, el nombre del programa parece, ¿sí? Continuamos en el observatorio, sí. Una de las noticias...
Una vez le íbamos a cambiar el nombre.
Alguna vez, ¿sí?
Pero después teníamos miedo que la gente nos pierda.
una de las noticias internacionales que tiene que ver con América Latina, que tiene cierta importancia, digamos, es la visita del Papa a México. Primero, ahora, hoy está en México, y después a Cuba. Tiene sus bemoles, estuvo muy propagandizado en la CNN, la oposición cubana, los cubanos que están en contra, los gusanos de Miami, en contra de Cuba. Un grupo de gente tomó una catedral, tomó una iglesia en La Habana, 13 personas, fueron retirados. Y hay toda una campaña con eso. También hay 800 cubanos de Miami que viajaron a Cuba para estar con el Papa en Cuba, en La Habana. O sea que tiene cierta importancia política, siempre se juegan cuestiones manganetas por parte de la CIA, por parte de los gusanos cubanos, y algo interesante va a ocurrir o puede ocurrir en Cuba. En México no creo, no tanto, porque México es un país muy
super religioso,
muy 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 religioso, y este presidente, bueno, no va a hacer absolutamente nada que contradiga a la iglesia, digamos.
Sí. Una vez me acuerdo que estaba con unos amigos mexicanos y los había ido a llevar a conocer Plaza de Mayo, ¿no? Entonces mi amigo mexicano me dice, ¿y dónde está la catedral? Y le digo, ahí, ¿dónde? Ahí eso. Ah, pero no parece una catedral. Para la catedral de Buenos Aires, viste que no parece una catedral. Entonces me dice, pero ¿y por dónde se entra? Y no, y por ahí donde te estoy mostrando, esa es la entrada. Pero, y le salió la, me dijo, pero no hay nadie. Si cuando vos vas a México y si vos vas a la Plaza del Zócalo, digamos, tenés la gran catedral, ¿no? Que como ustedes saben, se está hundiendo. Y en México dicen que es la venganza de Moctezuma, porque, digamos, esos bloques de la catedral, se hizo con los bloques de la antigua gran Tenochtitlán. Y Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, está hecha sobre bañados, ¿no? Era como una pequeña Venecia. Y si uno va a la otra iglesia, que es la iglesia de la Virgen de Guadalupe, en la iglesia de la Virgen de Guadalupe, además de donde está el atrio, detrás de eso existe un pasillo en donde uno pasa y ve un lienzo que es donde está la imagen típica que uno puede ver de la Virgen de Guadalupe. Bueno, si uno va ahí cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento de cualquier día, es, imagínense ustedes, como el día que es acá la peregrinación a Luján. ¿Vieron cómo es cuando vos ves la peregrinación a Luján, que ves miles de personas entrando y saliendo? Bueno, eso es la Virgen de Guadalupe, pero todo el tiempo. Cualquier momento que vos vayas, miles de personas, como si fuera la peregrinación Luján, pero never ending.
Todo el día.
Todo el día. Y entonces, claro, es la verdad que es impactante, porque cuando ellos vienen acá, no lo pueden creer que no haya nadie en la catedral de Buenos Aires. Así que sí, México es muy, muy, muy religioso, digamos, ¿no?
Sí, a mí me pasó con las rusas el año pasado. Yo estaba muy, muy emocionada con el cabildo de acá, el cabildo de allá, y vieron la cruz y desesperaron. Dijeron, esa es la catedral, buenísimo, queremos ir ahí. Y bueno, el resto del cabildo se murió. Sí, impresionante. Bueno.
Y bueno, vos pensás que en el Kremlin hay como 8 iglesias, ¿no? Y eso es que algunas habían sido desarmadas, pero claro. Sí, hay muchísimas iglesias.
Claro. Y cuando la religión fue prohibida, después cuando reflotó, todo el mundo...
Sí, igual el sentimiento religioso como que se conservó, pero Buenos Aires, para quien no va a muchos lados, en realidad es una ciudad que no tiene muchas iglesias, y además las que tiene, quizás medio como Nueva York, digamos, no están atestadas de gente. En otros países vos no podés entrar porque hay gente todo el tiempo, digamos, o recorriendo, rezando, o viviendo su vida espiritual respecto a la religión. Y acá la verdad es que no.
No, es más, acá en Argentina, en muchos momentos del día, las iglesias están cerradas. Claro. En Córdoba, por ejemplo, en un montón de los pequeños pueblos de Punilla, a mí me encantan las iglesias desde lo arquitectónico, lo estético, todo eso, ¿no? No pude entrar a ninguna, estaban todas cerradas. No sé a qué hora hay que ir, a la hora que el cura despierta o hay misa, no sé, pero... Por una cuestión de inseguridad.
Puede ser. Sí, digamos, igual eso no implica que la gente no sea religiosa en Argentina, pero sí que no se vive como se vive en México, por ejemplo. Sí. En donde todo el tiempo hay miles de personas y es imposible poder entrar, digamos, ¿no?
A mí me impresionó cuando entré a la Catedral de Buenos Aires. Entré un día que no había nadie, en realidad casi.
Qué impresionante.
Como dicen ustedes. Al entrar al entrar hay una columna que se ve apenas uno ingresa, y en esa columna hay una imagen de una virgen, y dice, Virgen Madre de San Vladimir. Yo me quedé impresionado, digo, San Vladimir, o sea que Vladimir es un santo, tengo un santo.
Soy del santoral.
Soy el santo, y tengo un santo y tengo una madre virgen encima. Eso me impactó.
O sea, las dos cosas son muy improbables, ¿no?
Sí. Pero cualquiera que ingrese a la catedral puede
verlo, vaya a buscarlo.
Exactamente, sí, sí.
No, discúlpeme,
soy un santo importante en la iglesia católica. Católica, sí.
No, a mí me interesa más San Martín, discúlpeme, pero cada vez que puedo lo voy a saludar. Bueno, vamos a compartir el pirulo de tapa de hoy de Página 12, que tiene que ver con la visita del Papa Benedicto XVI, quien aterrizó ayer en México en plena campaña electoral. Llegó directamente al Aeropuerto Internacional de Guanajuato, un estado ubicado al norte del Distrito Federal, en la ciudad capital. La explicación oficial de por qué evitó la mayor concentración de gente del país tiene que ver con los problemas que le podría causar su elevada edad combinada con la también elevada altura del Distrito Federal. Pero los analistas políticos locales no se privaron de señalar que en la capital gobierna el opositor y centroizquierdista PRD, que encima consiguió legalizar el aborto en la ciudad, y que en Guanajuato reina el oficialista PAN, famoso por sus posiciones conservadoras y sus lazos con la iglesia.
¿Será cierto eso? Es extraño, o sea, que el Papa lo hayan hecho aterrizar ahí, no en México.
Sí, hay toda una lucha
política. Por una cuestión de seguridad también.
No, no, es una lucha política. Es una lucha política en donde quieren utilizar, como digamos, la influencia de la religión es muy importante en el electorado mexicano, y todo el tiempo se está tratando de demonizar al PRD, que si bien esta vez no tiene una presencia de gran importancia como en las elecciones anteriores, sigue gobernando el DF. El DF, para que ustedes se den una idea, es la Ciudad de México, más sus alrededores, tiene casi 25 millones de habitantes. Es una de las ciudades más pobladas del planeta.
Sí, sí,
y
sí.
Están manejadas, están gobernadas ya hace bastantes años por el PRD. Existe una gran diferencia de derechos adquiridos entre la Ciudad de México, donde hay matrimonio igualitario, donde hay aborto legal y demás, respecto de lo que es el resto de México. Guanajuato es una ciudad maravillosa, en realidad, que está dentro de lo que se llama la Ruta de la Independencia de México. Uno entra a Guanajuato atravesando montañas. Cuando uno entra a Guanajuato es realmente como una aventura, porque es como si fuera
hay túneles.
Sí, donde vos tenés que atravesar unas montañas y existen casas que están a la vera de las montañas. Es como, yo la primera vez que fui era como una suerte de, te sentís Indiana Jones, digamos, ¿no?
Ah, sí.
Sí, y de ahí es donde, de Guanajuato y después de Jalisco, es de donde es la música de los mariachis, que no es que es de todo México, ¿eh? Guanajuato es una ciudad preciosa, colonial, pero bueno, muy muy tradicional, como todas las ciudades que están al norte del DF, ¿no? Donde lo religioso, donde los estamentos jerárquicos aristocráticos están muy establecidos. Las diferencias de jerarquía que se viven en un país como en México son muy importantes, y quizás a una persona como una persona de la ciudad de Buenos Aires le resultarían extraño, digamos, ¿no? ¿Cómo puede pasar con Salta respecto a Buenos Aires? Pero mucho más, digamos. Salta es un porotito al lado de que uno puede llegar a ver, claro. Allí.
Vamos entonces a la nota que también se publica hoy en Página 12 sobre la visita del Papa a México.
Bueno, Calderón está feliz con la visita. El Papa llegó ayer a México, un país hackeado por la violencia y el segundo con la mayor concentración de católicos del mundo, para iniciar una visita de 3 días en los que encabezará 2 actos públicos y se reunirá con el presidente Felipe Calderón. Con puntualidad extrema, Benedicto XVI llegó a las 16:30 al aeropuerto de Guanajuato, donde fue recibido por el presidente Calderón y ovacionado por miles de fieles que se congregaron en la estación aérea, homenajeado con un espectáculo de mariachis.
Ah, mira.
En el discurso de saludo, Calderón expresó la gran alegría que significaba su visita y habló del significado de la presencia cuando el país atraviesa horas aciagas, y admitió los muchos desafíos que atraviesa su administración y la población. El mandatario subrayó que pese a la serie de dificultades, México está de pie. Somos un pueblo fuerte y perseverante que cree en la familia, la libertad y el amor a los demás. Benedicto escuchó sentado al lado de la primera dama y delante de las banderas mexicanas y del Vaticano, y luego agradeció la cálida bienvenida de Calderón y destacó que también estaba feliz de estar en México. En un mensaje que leyó en un claro español y marcado tono religioso, el pontífice recordó la figura de Juan Pablo II y resaltó el momento significativo e importante de su venida, y puso de relieve su deseo de estrechar la mano de cada mexicano, presenciaron el acto 185 cardenales, arzobispos, obispos y demás comitivas. Va a tardar en saludar a todos los mexicanos.
Bien, sí. Estamos llegando a la finalización de la primera hora del observatorio, así que vamos si quieren a la tanda de la radio y regresamos en unos minutos.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Estéticamente, Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integrales, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicita turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Comenzamos la segunda hora del observatorio. ¿Cómo pasan las horas, eh? Pasan las horas.
Es un inelutablemente, filósofo. Es un filósofo.
Sí. Acá estamos con Eduardo. En realidad nunca te sacamos el jugo en las cosas que sabés.
Es difícil eso.
En las cosas que sabés.
A mí pasa lo mismo.
Sí. Vos trabajás en cuestiones de marketing. Acá, en la Argentina y en toda América Latina, en realidad.
Sí.
Sos un conferencista nacional e internacional, ya, incluso. Sí.
Discúlpeme, pero si lo vende tanto, va a empezar a querer cobrarnos y no tenemos plata para pagarle. Bueno. Si quieres que lo hay.
Es difícil definir cuál es tu especialidad, a pesar de que, bueno, yo lo sé, obviamente. Sos químico, licenciado en química, haces análisis sensorial, que después seguramente vamos a explicar para que los oyentes sepan qué es análisis sensorial, pero últimamente en todo el tema este del marketing estás trabajando y razonando y pensando sobre el tema de las marcas.
Sí, el desarrollo de marcas, digamos, ¿qué son las marcas?
El desarrollo de marcas. Como todos nuestros oyentes, todos nosotros, nos movemos en un mundo de marcas. Nosotros vemos todo el tiempo, levantamos la vista y vemos una marca. Vemos una M de McDonald's, vemos una no sé qué de la Coca, el otro de tal cosa, el rombo de Renault, el otro de no sé qué. O sea que estamos, hay mucha gente que vive casi exclusivamente con eso y claro, que consume marcas. Uh-huh. Muchos de nosotros estamos en contra de eso. Yo siempre me opuse a eso, uh-huh. Me opuse a toda la propaganda, a toda la publicidad, a todas las primeras marcas, digamos, pues siempre me molestó eso, tenía como un rechazo natural hacia eso.
Está muy bien.
Y vos sos especialista en eso, especialista en eso.
En armar.
Así que.
En armar y desarmar.
¿Podrías explicarnos un poco o hablarnos del tema de las marcas? Que va a ser, yo pienso que va a ser interesante para nuestros oyentes.
Dale. Sí, lo primero que habría que decir es que, en el mundo, en las grandes compañías, si uno quiere ver cómo funcionan las compañías en el mundo, lo primero que puede hacer es, por ejemplo, elegir 10 compañías que a uno le guste. Que yo no sé, Sony, Apple, alguna que les guste. Y para poder entender cómo funcionan las compañías, lo que habría que hacer es comprar, por ejemplo, acciones. Entonces, ser dueño de la compañía, ¿no? Es difícil ser dueño de la Sony, pero uno podría comprar una acción.
Una acción de $1 para que los oyentes nos tomen en serio, porque así, ¿cómo voy a comprar acciones de compañía? Sí, se pueden comprar una acción.
Se pueden comprar, sí. La de Sony está un poco más cara que $1, pero bueno, pueden comprar acciones. Hay algunas de 20, hay de 300, se puede juntar entre toda la familia y comprar. Ponemos 10 pesos cada y compramos una acción.
¿Una acción? $300.
Dependiendo, claro, sí. Las de Nestlé están $300, por ejemplo.
¿Pero por qué? ¿Para qué comprar una acción?
Y se supone que si uno tiene una acción de una compañía, es dueño en partecita
de la
compañía. Es un accionista. ¿Ok? Ajá. Y seguramente con una acción uno no va a poder decidir nada y prácticamente va a recibir muy poco. Pero lo que sí es interesante es que le da una puerta de entrada para entender cómo funciona el mundo actual y cómo funcionan las compañías. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere comprar una compañía, al igual que si uno quisiera comprar un departamento, lo primero que haría es, bueno, ver cómo está el departamento, ¿no? Iría a ver la cocina, si hay humedad en el baño, ese tipo de cosas. Y cuando uno quiere comprar la acción de una compañía, uno lo que hace es ver cómo está la compañía. Para eso, las compañías hacen informes, que se llaman informes financieros, que son los que le presentan a sus accionistas. El presidente de toda la compañía, el ancho de espadas, el que tiene el poder de rajar a cualquiera, ¿no?, le presenta a sus accionistas diciéndole, miren, esto es cómo está funcionando esta compañía y esto es lo que explica por qué yo quiero que ustedes sigan poniendo la plata acá. Vamos a suponer que uno tiene, no sé, 1.000 pesos, entonces uno puede decir, ¿qué hago? ¿Pongo en el plazo fijo de Banco de Nación, que me está dando el 14 anual, o compro una acción de Molinos o de Nestlé? Entonces, ¿uno qué se fijaría ahí? Bueno, en esos resúmenes financieros, las compañías dicen, bueno, esta compañía está creciendo tanto en ventas, el año pasado vendió, no sé, $100 mil millones, y para el próximo año pensamos vender $110 mil millones y vamos a crecer un 10%. Bueno, eso es mucho, por ejemplo, las compañías crecen un 3 o un 4 anual, más o menos. Y la otra cosa que dicen las compañías es cuánto da de utilidad, cuánta es la utilidad, que tienen diferentes nombres, EBITDA es uno de ellos, EBITDA, ¿qué es la utilidad? ¿No? Toda la diferencia entre lo que compran y lo que venden y qué le queda. Entonces, que por lo general pueden dar en un 10, un 15, un 20%.
Hay mucho también.
Es mucho. De hecho, eso sirve para ver cuáles son las industrias que mejor funcionan de otras. Una industria alimenticia puede tener una utilidad de un 10%, una industria farmacéutica es más común que esté del 20 al 30, algunas que son de las telecomunicaciones que estén dando muy bien pueden llegar a tener el 40 o el 50. Y entonces uno puede decir, bueno, voy a invertir en tal o cual.
Entonces, esa información es accesible.
Sí.
O solo los especialistas, los grandes analistas, los financistas, los economistas pueden saber eso.
Cualquier compañía que cotice en bolsa tiene publicado sus resúmenes financieros en internet. Ajá. Ustedes pueden ir, qué sé yo, entrar a cualquier marca que les guste, digamos, acá no estamos haciendo publicidad de nadie.
No,
pero
no, no, Uber, cualquiera.
Coca-Cola, no sé, Molinos, Alicorp, que es una empresa peruana, regional. Entonces uno puede entrar, va a la página web, en algún momento tiene que buscar alguna información que diga información para los accionistas o stakeholder o... por lo general tiene que ver con investors, es en inglés,
inversiones.
Sí, inversión, claro, investors information, que es donde están estos resúmenes financieros, donde está la información para los accionistas.
Ahora, es de acceso público, no hay que ser inversionista para entrar ahí.
No, es de acceso público, uno podría ver, y ahí puede uno inclusive no solamente ver cuáles son los números de las compañías, sino también habitualmente se publican cuáles son los discursos que los CEOs de las compañías le dan a los accionistas diciendo cómo piensan hacer la plata en el futuro.
Los CEOs son los jefes más grandes, los directores máximos, los presidentes,
claro,
de las compañías.
Claro, los presidentes de las compañías.
Se dice CEO en inglés, digamos.
Claro, sí. Ese es el... Es el Executive Officer, que sería el ancho de espadas, ¿okay? El que tiene el valor más alto de todo el mazo. Ahora, eso ya ahí hay una primera información que es importante, que tiene que ver con lo siguiente, digamos, cómo las compañías deciden entonces qué pasos dar, qué cosas tienen en cuenta, ¿no? Y eso un poco ya te empieza a hacer entender cómo funciona el mundo, porque si uno decide si va a invertir en una compañía o no en base a parámetros, y esos parámetros son dos, uno tiene que ver con el crecimiento en ventas y otro tiene que ver con la utilidad. En realidad, todas las decisiones de cualquier compañía están basadas solamente en eso, en la utilidad y el crecimiento en ventas.
Que es así.
Claro. Pero no es que cuando uno va a comprar una acción de la compañía hay una parte que es protección del medio ambiente, buen trato con los empleados.
Claro, por supuesto.
Y ese tipo de cosas, ¿no? Uno igual, las compañías publicitan, ahora hay toda una cuestión que se llama responsabilidad social empresaria.
Le están haciendo mucha propaganda eso ahora, sí.
Pero la verdad es que cuando uno decide dónde invertir, se fijan esas dos cosas nada más, ¿okay? Entonces, como lo que hay que hacer es maximizar la utilidad, hay varias estrategias para hacer eso. Alguna puede ser la innovación, descubrir cosas nuevas, y otra puede ser desarrollar e invertir en lo que es el marketing. La función del marketing es... maximizar las ventas y es maximizar la utilidad que da una compañía. Y para eso usa varias estrategias. Una de esas es el desarrollo de las marcas. ¿Okay? Y eso, ¿y por qué entonces una empresa desarrolla marca? Porque la función de la marca es que el consumidor no tenga que pensar a la hora de comprar. E inclusive que digamos su decisión sea emocional y que no le interesa la plata que tiene que comprar, que tiene que pagar por esa marca. Está bien, porque uno está confiado. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si uno está en un equipo de fútbol, ¿no? Y le toca jugar con Messi, y lo tiene a Messi y uno sabe que le tira la pelota y que no habrá más problema, ¿no? Uno le pasaría la pelota sin ningún problema. En el caso de una marca, lo que una marca busca es que uno le dé su dinero y que confíe absolutamente. Y entonces, ¿y por qué se hacen las marcas? Pues tiene que ver con cómo funciona el cerebro, digamos. El ser humano desarrolla cerebro, los seres vivos, para poder tomar decisiones con muy poco tiempo de reacción, ¿okay? No es que tiene que analizar un montón de cosas, sino que toma con un muy poco tiempo de reacción.
Y el cerebro, ¿no?
El cerebro. Entonces, nuestro cerebro está muy acostumbrado a desarrollar y aprender conceptos. Entonces, las marcas son conceptos, son contenidos. Uno piensa, ¿cuál es la mejor zapatilla? Y bueno, independientemente de quién seas vos que nos estás escuchando, seguramente vas a elegir alguna marca, tal o cual, digamos, ¿no? ¿Y por qué pensás eso? Y porque la marca hizo que vos pienses eso, ¿okay? Entonces, ¿cómo se desarrolla una marca? Bueno, una marca tiene una estructura y tiene una receta, al igual que hay una receta para hacer una torta. Es exactamente así, está compuesta por varias cosas. La principal de todas es la promesa de la marca. ¿Qué es lo que esa marca promete a la persona que la está comprando? ¿Okay? Esa promesa puede ser, es la mejor zapatilla, con esta zapatilla mis compañeros me van a respetar o me van a envidiar, las chicas me van a mirar, me voy a sentir más seguro y las cosas me van a salir mejor, voy a estar a la onda, voy a ser aceptado, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacen las marcas? Investigan cuáles son las necesidades de los consumidores, que no siempre puede ser solamente necesidades funcionales. En una zapatilla sería, bueno, poder correr más rápido, sino que pueden ser emocionales. Ser aceptado por tus compañeros, claro. Ser admirado por las chicas, o lucir elegante o cool o tener onda. Entonces, las marcas, ¿qué hacen? Trabajan
bajo promesas, diciéndote esta zapatilla, esto te va a permitir que vos logres eso. Y eso es lo primero que uno tiene que lograr. Tiene que lograr que esa marca pueda hacer una promesa importante.
Bueno, me parece súper interesante, Eduardo. Vamos a continuar en el tema este, seguramente. Y ahora, para, digamos, no continuar con la charla, simplemente
un tema.
Vamos a un,
para ilustrar, el tema se llama Materialismo, de las manos de Filippi. Eso
me dale, está bien.
Viene justo al punto de que las marcas invaden nuestro
y también
cerebro.
Si quieren hacer alguna pregunta sobre el tema, lo pueden hacer libremente.
Ah, ningún problema.
Hoy por ti, mañana por mí.
Gracias.
Con permiso.
Sí, don Damón. Los 120 pesos.
Pues te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí.
Quiero que la cosa se envuelta. Quiero ser inteligente, que me seco la cabeza. No es que todo el mundo está mirando con tanto materialismo. Cuando me hace mi guerra,
vos sabés el grado de materialismo que tenés.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Estamos acá hablando con Eduardo sobre el tema del marketing, el tema de las marcas, y vamos a continuar con este tema que no se acaba nunca, digamos, es su profesión además, cómo crear una marca o cómo armar una marca y qué hacer para armar una marca determinada.
Claro, entonces decíamos que lo más importante de una marca era la promesa que hacía, ¿no? Por ejemplo, si uno imagina, aunque a uno le interesen muchas las marcas, porque uno a veces asocia la marca a un determinado, a una determinada categoría, uno dice, bueno, no me interesan las marcas de ropa, pero seguramente alguna otra marca sí, por ahí te gusta tocar la guitarra, y si uno dice, bueno, ¿qué guitarra te querés comprar? Una era, bueno, una Gibson, una Fender.
Sí.
Vamos a suponer que no te interesa nada, pero querés ir a una librería y vas a comprar un libro. Y bueno, seguramente si compras uno García Márquez, vas a decir, estoy seguro que va a ser bueno. ¿Y cómo estás seguro que la nueva novela va a ser buena si todavía no la leíste? Uh-huh. En realidad, lo que tu cerebro está haciendo ahí, está tomando el concepto García Márquez, y como leíste muchas otras novelas y sabes que es bueno y como te gusta su estilo, en realidad estás comprando la marca García Márquez para leer su próxima novela.
Así
porque
es.
Estás utilizando lo que el concepto, en este caso García Márquez, te da sobre esa futura novela que aún no leíste, pero presupones que va a ser buena. Porque la promesa en este caso de la marca García Márquez es que es un gran escritor latinoamericano porque lo comprobaste vos. Pero también porque hay otras cosas. Entonces lo más importante de una marca es la promesa. Lo que hacen las personas que trabajan con marcas es investigan, claro, qué es lo que te promete, cuál es el beneficio que a vos te va a dar esa marca.
Lo que hacen las mujeres.
Sí, los hombres también, digamos, ¿no?
Claro.
Claro, uno se puede ensartar con una marca también muchas veces, en muchos sentidos. Pero existe una promesa.
Que te prometen.
En esa promesa hay un beneficio, y ese beneficio puede ser tanto funcional como puede ser emocional. Entonces, cuando uno tiene que armar una marca, tiene que ver, bueno, cuál va a ser la promesa funcional emocional que esa marca va a contener. Uno podría tomar, por ejemplo, no sé, la marca de la FM 90.1 de Moreno, ¿no?
Ah, ahí está, uno la marca de la radio. ¿Qué hacemos
marca,
con la radio?
Y bueno, uno debería poder establecer en este caso cuál va a ser la promesa funcional y la promesa emocional. Una funcional puede ser de estar enterado bien de qué ocurre en tu comunidad. Y la emocional tiene que puedes estar asociada a que, por ejemplo, es una radio en donde vos no necesitas ser pensado, sino que podés utilizar para poder hacer escuchar tu propia voz. Entonces, eso, ahora, después hay que ver si al grupo que uno está dirigiendo esa marca, eso le interesa.
Al oyente,
oyente, claro. Uno construye marcas para construir un concepto que quiere que la gente piense de la marca de uno, y después tiene que ver si eso funciona. Ahora, también hay otra parte que tiene esta receta, en lugar de armar una torta, es armar una marca, que es, bueno, ¿por qué uno va a creer en eso? ¿Por qué yo voy a creer que la nueva novela de García Márquez va a ser una gran novela, la nueva zapatilla de Nike va a ser una buena zapatilla, el nuevo arroz gallo va a ser bueno, digamos, ¿no? Entonces ahí hay unas cosas que se llaman razones para creer, y como toda receta hay cosas que uno tiene que hablar y que poner. Una de esas cosas tiene que ver con los mitos de orígenes. Muchas veces uno cree en los mitos de orígenes, entonces van a ver que muchas marcas hablan de que esa es el agua, que es... cae de la montaña y que San Martín cuando cruzó los Andes los soldados estaban cansados y tomaron el agua y allá, bueno,
hay una propaganda de esa, ¿sí?
Bueno,
agua,
claro, absolutamente, sí, eso claro. Está pensado, digamos, los marketineros arman eso tiene que ver con el mito de origen. Van a ver que muchos de estos mitos de origen hacen en realidad reminiscencia de mitos que ya existen en la mitología, en la mitología griega, en las mitologías religiosas y filosóficas. La otra tiene que ver con ingredientes. Los verdes en Solve que se comen la mugre, no se comen la ropa, o el equipo que es el mejor del mundo porque está, los ingredientes son los mejores jugadores. Otra cosa que tiene que ver son con los avales. ¿Quién avala la promesa de esa marca? Por ejemplo, esta es el nuevo yogur que está avalado por
consume
la...
fulano.
Claro, ese es uno, que consume el agua que le hace bien a Sabatini, el perfume que usa Ginóbili, ese tipo de cosas, entonces
claro.
Uno, ese es un aval. El otro aval puede ser el premio Nobel de García Márquez, es un aval. Se supone que si el tipo gana un premio Nobel debe ser buen escritor, eso es un aval.
Sí.
Está bien, la Fender la usaba Jimi Hendrix.
No tengo ninguno.
Es un aval, ¿se entiende?
Y voy a tocar como él. No creo.
Eso es otra cosa, pero uno puede sentirse que reencarna. Que uno puede tocar la guitarra que tocaba Jimi Hendrix. Okay, entonces claro. eso es emocional, es un aval que digamos, se llama razones para creer. Otra cosa puede ser, esto está apoyado por la Asociación de Médicos
Pediatras,
que le gusta la guita que le da Danone. Sí. O los odontólogos que reciben la plata de Colgate. Entonces, bueno, todos esos son avales.
Sí.
Y después hay otra que se llama procesos. Okay, procesos también es un reforzador de por qué yo puedo. Entonces ahí empieza el Actimel Defensis, ¿no? Que viene un coso y te arma una fotoquilian. Entonces, aunque el perro te escupe en la boca, vos no te pasa nada porque te tomaste un Actimel.
Actimel,
¿no?
Sí.
Son
sí,
procesos. Sí. Esto está hecho por los procesos de normas calidad ISO y qué sé yo. Hay unos enanos, una mano chiquitita que eligen los mejores granos. Todas esas cosas son procesos. Obviamente, cuando uno habla de este tipo de cosas, uno el marketing o la marca. Marca cuando esté armada con cosas que sean reales va a ser totalmente más creíble y por lo tanto más barato. Ustedes siempre hay que acordarse que en realidad el marketing es más efectivo cuanto más barato es y cuanto más cierto es,
cuanto
es
más real.
O una mentira para que la gente te la crea tenés que invertir mucha plata. Existen casos de esos, ¿no? Pero uno inclusive puede armar marketing, ya sea para vender como algo súper caro y súper de moda una zapatilla que por ahí en el fondo uno debería pagar solamente $20 y no 500, o puede hacer también una marca para, una ONG que está ayudando a gente que está pasando miseria, digamos. En realidad, el tema de crear conceptos o marcas puede ser utilizado para todo tipo de cosas. Como siempre, de fondo el problema es el capitalismo, y no la creación del concepto en sí.
Se puede usar para el bien y para el mal.
Absolutamente. Lo que pasa es que, por lo general, como es una herramienta que utilizan las corporaciones y las empresas, habitualmente se usa para poder crear conceptos y con eso lo que hace es... uno, digamos, tiene varias formas de utilizar el cerebro. Una de ellas es el sistema deliberativo, que es el sistema racional, donde uno analiza todas las variables, pero es un sistema que por lo general nos causa un gran gasto de energía. Por lo general uno está fiaca, ¿no? Por ejemplo, uno lo ve en el supermercado, uno no piensa mucho en las cosas que va cargando en el supermercado, ¿okay? A veces hasta después se da cuenta de que, me traje otra cosa, pero el envase era parecido. Porque uno está en estado beta, uno no está pensando. Okay, encima aparte en el supermercado a propósito le ponen una música tranqui como para que no salga, okay, es un lugar donde inclusive uno no sabe ni afuera si ni es de noche o de día.
Todo eso está
pensado, okay, como para que uno no piense. Uh-huh. Cuando uno no piensa, entonces tiene las más bajas las defensas y entonces tiene más problemas, puede llegar a comprar, digamos, más cosas.
Dijiste al pasar algo que tenemos que explicarlo.
Sí.
Uno está en estado beta, dijiste.
Sí.
¿Qué es estado beta?
Bueno,
porque es estado beta, no, estado alfa.
Claro, sí, es un estado de no alerta, como en piloto automático.
Eso le llaman estado beta.
Sí, uno está en piloto automático. Es muy difícil que vos te choques con alguien en un supermercado, ¿nunca te diste cuenta? Es difícil, claro.
Sí.
Vos estás en piloto automático, e inclusive a veces la gente dice, bueno, para no gastar hago una lista. Y en realidad eso es una trampa porque lo que hace la gente compra toda la lista y dice, bueno, ya cumplí con mi parte racional, ahora me voy a dar un gusto.
Sí.
Y ahí se compra el queso, el vino, ¿no? Y le da, y otra vez, es una pequeña trampita que uno se hace.
Una vez nosotros habíamos leído que además la gente entra al supermercado y se va dirigiendo a los lugares como conduce, por la mano derecha, ¿no? Y que siempre uno permanece a la derecha. Entonces todas las cosas innecesarias están a la derecha y las que uno tiene que buscar están a la izquierda. Entonces también estamos inducidos por ese lado, ¿no? O sea... Por donde vamos nos cargan todas las porquerías que vamos llenando el carro.
Sí, lo que se llama la disposición del supermercado, el layout, para que les guste la jerga en inglés, por lo general se pone, la leche está en el fondo, porque lo que tipo quiere es que vos tardes lo más posible y recorras todo, porque ahí te tentás. Y
al llegar a la leche.
Claro.
Vos fuiste a comprar leche nada más.
Claro.
Pero...
Y cuando fuiste allá, te terminaste comprando la mermelada de grosella y la percha fosforescente, porque dijiste, qué buena idea. ¿No? Qué
percha fosforescente,
claro,
está genial.
Con eso,
para caso de corte de luz, tu percha fosforescente.
Exacto, entonces sí, mi amor, trajiste la leche, sí, pero mira también qué linda percha traje. Bueno, entonces ese tipo de cosas, todo eso está pensado, ¿no? Ajá. Las marcas pueden trabajar, digamos, acuérdense que el tema es que las empresas están todo el tiempo trabajando para aumentar la rentabilidad y maximizar las ventas. Entonces, para eso se utilizan estos conceptos marcarios. ¿Para qué le puede servir a la gente todo esto? A la gente lo que le puede servir es que más allá de las conexiones emocionales que tengan con una marca, pueden, cuanto más racionales sean, y más puedan comparar las cuestiones que tengan que ver con calidad y todo eso, porque hay una cosa que la gente no se da cuenta, y es que una marca cuanto más conocida es y más posibilidad tiene, eso fue, está pagado por vos. Vos pagás el marketing de las marcas que comprás, no lo paga la Providencia. Entonces, si hay personas que están contentos con eso, está todo bien. Ahora, si una persona quiere por ahí ahorrar más o eso, lo que tiene que hacer es buscar productos que tengan racionalmente las mismas propiedades funcionales y físicas, y tratar de escapar de ese mensaje emocional para no erogar más dinero. El marketing, las campañas, todo eso lo compras vos cuando compras un jabón, cuando te compras la zapatilla, lo que sea.
Cuando compras esa marca.
Sí, el sueldo, claro, que le pagaron a qué sé yo, a Ginobili o a George Clooney para hacer la campaña de Nespresso, la pagás vos cuando te tomás un café. No sale de la Asociación Mundial de Marketing, que le paga las estrellas para el correcto funcionamiento de las marcas. Cada uno paga ese propio marketing, ¿okay? Entonces, entender cómo funciona eso, a veces, por eso yo a veces lo cuento, porque uno puede seguir como quiera, pero también puede transformarse en alguien más libre a la hora de tomar decisiones de compra de cosas, por ejemplo.
Bueno, me pareció interesante, porque hay muy muy poca gente que habla abiertamente de estas cosas.
Entonces, de cómo se arma, claro.
Exactamente.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas fuertes.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Y a la chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Continuamos en el observatorio. Estamos acá hablando del tema de las marcas, aprovechando la especialidad de Eduardo. Y es increíble, pero las cosas que hablamos durante la música o la publicidad o la tanda de la radio son a veces más interesantes que las cosas que dijimos en radio, sí.
No, pero no el sé tema cómo es volcar, interesante
cómo volcar todo eso para que nuestros oyentes lo también lo sepan.
Lo que yo decía, ¿no? Es que a veces uno se encuentra con que las segundas marcas o terceras son malos los productos o de baja calidad. ¿Cómo saber si siempre es así o si siempre la primera marca lo que me está otorgando es calidad?
Habitualmente puede haber cierta correlación que primeras marcas tengan calidad, no siempre. Lo que uno tiene que hacer es, uno tiene que transformarse en un buen evaluador. Porque uno puede decir zapatillas, bueno, las baratas son malas, y yo te diría, ¿y vos sabés cómo se evalúa una buena zapatilla?
No,
y
ahí tengo
te,
idea.
Claro, ahí te das cuenta, no vos, yo tampoco.
¿Y digamos. Dónde aprendemos todo eso?
Y lo que pasa es que está la decisión de dónde uno quiere ser pensado por las marcas en este caso, o dónde uno quiere transformarse realmente en alguien independiente y pensar por sí mismo. Ver las costuras, ver cómo está hecho, cómo se siente. Es muy gracioso cuando uno hace estudios con consumidores y vos te vas a una tienda de estas, hay dos tipos de consumidores. Están los tipos que usan las zapatillas para correr, uh-huh. Entonces vas a ver que el tipo, ni sin que vos lo veas, porque yo soy un observador, ¿no?, de la realidad, vos ves que el tipo la pesa con la mano, hace torsión, ¿no? Ese es un deportista y aparte le ves el físico. Y después ves el otro más gordito como yo que dice... ¿Me traes un espejo? Quiero ver cómo me queda con el pantalón. Ese es un usuario, ¿no? Si lo hacemos, lo que corre es el 69 por año. Ese es un usuario de ropa deportiva, ¿no? Ahora las ropas deportivas lograron colocarse en un lugar en donde vos podés gastarte un montón de plata y usar una ropa deportiva fluorescente y estás cool igual, ¿no?
Claro, pero ahora tienen un nicho urbano.
Sí,
las
claro.
ropas deportivas, claro. O sea, no para deportistas, sino para los que andamos caminando por la calle.
Es que eso está justamente basado en una necesidad, ¿no? A veces claro. en el marketing se habla de insight, que tiene que ver con que uno diría, che, no podría usar una ropa cómoda, pero que también sea cool y que también claro. me dé estatus, por supuesto. Y ahora la va a sacar la nueva marca, fulana, Nike, Adidas, lo que quieras. El tema es que uno tiene que poder pensar o decidir, en realidad, la mejor forma para poder decir qué cosa comprar o no comprar es utilizar... el sistema racional. Esto es tratar de volcarse lo más racional posible respecto de, con una zapatilla, bueno, cuán cómoda es, cuánto me va a durar, cuán bien me queda también, pueden ser cosas que tengan que ver, bueno, si esta ropa me queda mejor, me hace más sexy, más flaco, si es más suave, si no me zarca ronchas. ¿Cuántas veces uno usa una ropa que te queda mal o te queda ajustado solo porque está de moda, solo por ser aceptado? Bueno, porque ahí está operando esto de la promesa de con esto vas a ser cool, y uno tiene esa necesidad de ser aceptado también. Entonces, en realidad, siempre es una decisión sobre en dónde uno quiere ser pensado por lo demás o no.
Y uno cree que es un problema de los adolescentes esto de ser aceptado. En realidad es la franja que más desea ser aceptada.
Sí.
Pero en realidad todos nos pasa eso.
El problema de la sociedad de consumo en realidad y de creer que las marcas me dan una promesa y yo puedo solucionar mis necesidades a través de las marcas porque la sociedad es una sociedad que avanza y todo el tiempo me está desarrollando cosas para que vea mejor, es que en realidad los objetos materiales o las marcas, uno no se da cuenta cuando uno cría un hijo, pero en los momentos muy duros de tu vida uno no los va a solucionar comprándose una Gibson o leyendo, sino que va a tener que tener otro tipo de cosas, un abrazo, el amor, porque si no, si uno cree solamente que en el consumo va a poder salir de esos duros momentos, uno no está capacitando a su hijo para esos duros momentos que le van a tocar y quizás uno no esté. Yo sé que esto parece muy profundo quizás, y demasiado, pero en realidad llevar al extremo esa sociedad de consumo nos crea una suerte de quimera, de que cualquier cosa uno puede llegar a comprar para poder solucionar las cosas, y ese es algo que
es un engaño, sí.
Y el otro tema importante también es que hay toda una lucha por la subjetividad, esto que decíamos, bueno, ¿qué representa cada marca? Okay. Cuando uno escucha, por ejemplo, la marca La Cámpora que ustedes están hablando, ¿no? Es una marca, ya va a terminar siendo un concepto.
Claro.
¿Por qué por ahí los diarios, que a su vez son empresas, quieren otorgarle atributos a esa marca? ¿Okay? Bueno, que son, no sé yo, marxistas, judíos de sinagoga, que son pendejos, que no saben nada y que ganan sueldo de 40 lucas. Entonces, cada vez que escuches eso, vos vas a asociar eso. ¿Está bien? Porque, ¿qué hace el concepto? El concepto te trae que yo, si yo te doy a vos un pequeño indicio de esa marca, te aparece todo lo que yo hablé antes.
Claro.
¿Está bien? Por ejemplo, y se usa mucho también lo que llaman los logos, como vos hablabas, ¿no? Porque uno entonces ya ve la M y ya ve McDonald's y ya tiene una historia. Puede ser positiva, negativa, de acuerdo a tu experiencia. Pero ellos ya lograron que vos tengas una historia referido a ese logo. También se usan lo que son los logos musicales, ¿no? uno hace pam 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 y eso es claro, es un logo horrible, okay, pero con eso uno ya sabe que se trata de claro, con esa cosita que o con Actimel, okay, es un logo musical. Yo con tres claro. notas vuelvo a ver que el Active Defense y toda la cosa que me contaron durante 10,000 millones de años, ¿no? Entonces yo con una pequeña cosa puedo hacer aparecer toda la historia de nuevo.
Sin embargo, es nuevo, Eduardo, el tema del logo musical, ¿eh? Porque, o sea, yo no lo tenía, hace muy poco tiempo me enteré de eso. No lo tenía en
pero
la
hay
historia.
Una serie de jingles que son muy viejos.
Sí, claro, pero... sí, los jingles sí, pero los logos musicales son cosas de muchas menos notas. Digamos, porque en realidad bien, son, uno con un sonido puede sí. representar. O sea, si vos estás en tu casa y escuchás y tenés, no tenés más a tu abuelo y escuchás una canción que escuchabas con él, vas a sentir la presencia de tu abuelo, ¿okay? Entonces eso, o por ejemplo, estás viendo La Guerra de las Galaxias, ¿no? Y escuchás que la cámara enfoca un pasillo que está vacío y escuchás tan, 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 y decís, acá aparece Darth Vader, está a la vuelta por aparecer, porque uno ya tiene asociado. De hecho, cuando se hace cine, cada uno de los personajes tiene una banda musical asociada. Y se sugiere que va a aparecer ese personaje poniendo antes la música antes de que el tipo aparezca en la pantalla. Eso es por cómo está funcionando el cerebro. Entonces, ¿qué es esto que yo te digo? Guarda información y ata conceptos a eso. ¿Por qué funciona así? Porque te sirve para sobrevivir. ¿Okay? Si vos sentís un olor a león, no necesitas que aparezca el león para darte cuenta que es un león. Salís corriendo, ¿se entiende?
O que el tipo te diga, no, Andrea, soy yo, ¿eh?
Claro, no te preocupes que no te voy a hacer nada. Sí. Entonces... como funciona así el cerebro de los seres vivos y del ser humano también, entonces uno puede colocar conceptos ante pequeños estímulos. Y las marcas son conceptos, son historias, son relatos, ¿okay? Y con esos relatos que tienen promesas y cosas, hacen que nosotros podemos comprar casi como si fuese un familiar, casi a ciegas, ¿okay? La decisión de las personas está entonces, para poder ser libres en esa elección, decir, bueno, en dónde yo quiero confiar en eso o no, en dónde quiero ser pensado o no. Quizás hay en categorías en donde no te interesa. Decir, bueno, compro cualquiera, que yo que te sea encendedores, dame el más barato, dame cualquiera. El que tiene dibujitos, sí, dame el que tenga, me importa nada. Pero por ahí en otra cosa, uno quiere utilizar un sistema racional como para poder tener una elección de compra lo más libre que pueda.
Justo sobre eso, el pensamiento vulgar, cualquiera de nosotros ha escuchado, yo escuché muchas veces, de que tal marca o tal producto no, bueno, es mejor porque dura más. Vos te compras de la segunda marca, te dura menos. La otra seguro que te va a durar mucho, el doble, el triple. Entonces es preferible comprar la marca más cara. Mucha gente común piensa eso, o sea que piensa que la marca en realidad tiene un atributo de perfección.
A veces eso es así, a veces no lo es. Seguramente puede ser que uno encuentre una marca de zapatilla que esté bien hecha en el país y que dure tanto como el otro. Pero también existen algunas cosas que uno necesita poder justificar. Cuando uno habla con los consumidores que compran toda la cual marca, le empiezan a atribuir a esa marca un montón de valores por ahí que los tiene la marca, que si la marca se da cuenta, de hecho los comunica porque los refuerza, porque uno tiene que justificar esa elección. Okay. O sea, suponete, vos, tipo que laburás, te levantás, te rompes el lomo, ganás 4 lucas, pero, ¿entendés? Y te vas a comprar un teléfono de una luca, una zapatilla 700 más.
¿Qué? ¿No me lo merezco?
Bueno, eso es una cosa muy importante.
Bueno. Eso, dice todo el mundo.
Es lo que se llama un
los
insa.
Pocos lujos que me doy, ¿sí?
Claro, tal cual.
No voy de vacaciones en el Caribe. Exacto. No me puedo comprar
no
un celular.
No puedo hacer nada. Mínimo, claro. No puedo tener algo que vean. Que yo vea, que vean los demás que tengo.
Que vean los demás.
No puedo tener encima un televisor de 40 pulgadas y nunca voy a poder ir.
Exacto.
Al Caribe.
Exacto. Si está bien, aparte, está bien que la gente haga eso si lo siente así. Lo que hay que pensar, o lo que la gente también tiene que tener el poder de para democratizarlo, ¿no? Es que pueda entender cómo funciona el sistema para que cuando quiera desconstruirlo, cuando quiera que verla, en lugar de ver la Matrix con los personajes, vea cómo están construidos los numeritos, pueda tomar una decisión racional. Claro. Okay, que no diga, ay, no, este está hecho en Tierra del Fuego, más barato, pero no es lo mismo que el otro que me traen de no sé dónde. Pues por ahí es lo mismo. ¿Entendés? Porque tu zapatilla está hecha en Indonesia por pibe que le dieron nada.
Una escudilla de arroz.
Exacto, y le pusieron un logo y te la están cobrando $500. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando vos vas, las Nike salen $500, pero las Nike del año anterior salen $40. Claro. Y esas Nike que hoy salen $500, el año que viene van a salir $50. Y no es que al pasar el año existe dentro de la zapatilla un recordonamiento de las moléculas que hace que va a durar menos. Se va a destruir.
Es la moda.
Esa es la mejor demostración de lo que ha logrado ese vínculo emocional de la marca con la gente, esa cuestión de que tengo que tenerla este año, tengo que tener lo último. Pero porque acá, si no tengo lo último, no existo como persona.
Pero acá grandes marcas también hacen lo mismo. En los shopping sí. Vos encontrás las cajas de las liquidaciones. Una remera de esta temporada sale 200 pesos. Una remera de la temporada pasada sale 40 pesos.
Claro.
Y vos le buscás el agujero, decir, bueno, esta remera tiene una falla. ¿Dónde está el agujero? ¿Dónde está mal cosida? No, te dicen despectivamente. Es de la temporada pasada, como diciéndote, te vas a poner esta porquería que ya no se usa.
Es que claro. Eso nos lleva a lo que yo te comentaba al principio. Como las compañías se evalúan según cuánto ganan en ventas y en utilidades, vos tenés que vender más cosas a más caro precio. ¿Y cómo puedo hacer eso? Y bueno, que cada temporada haga alguna cosa claro. Nuevita con un... Ahora la remera viene con un cuello de otra tela que te acaricia mientras te moves y te lo cobro 5 pesos más. Entonces, a veces, inclusive, eso también puede derivar en innovaciones que no lo son o en cuasi tonterías. Entonces, la gente también se da cuenta que por ahí eso es una cuasi tontería, pero tiene que estar respaldada por la supermarca.
Claro.
¿Qué es lo que compra uno con eso? ¿Qué es lo que uno está comprando con eso? Okay, uno puede tomar un vino, está bien bueno, 80 pesos, 100 pesos. Si uno se toma un Chateau Rochil, como alguna vez me pasó en la casa de un amigo, yo no sé si lo conté acá, vale 1.600 euros. Yo tengo un amigo que su papá para un cumpleaños le regaló un Chateau Rochil de 1.600 euros. La fiesta de él empezaba en un momento, las fiestas empiezan temprano con 40 amigos y vinos de 50 pesos. A medida que avanza la noche, quedan menos amigos y el precio del vino que el tipo va sacando va aumentando.
Muy bien.
¿Okay? Ya tipo a las 2 de la mañana están los rutinis de 140 pesos y hay 10 amigos. Cuando se van todos y quedan los 4 más amigos, los posta amigos, el tipo saca su Chateau Rochil, lo sirvió, yo tenía una copa, yo estaba sin un mango como siempre, digo, tengo 600 euros, me lo guardo en una bolsita y lo vendo mañana, claro, ¿no? Me voy a tomar 600 euros, ¿cómo puede ser? Lo tomé, vos sabés que yo soy especialista en evaluación de vinos. Ajá. Y demás. Y todos te dicen, ¿y qué tal? Y no, y lo único que falta es que se esté picado, digamos, ¿no? Era un buen vino, digamos, ¿no? Pero ¿qué te estás tomando ahí?
Claro.
Te estás tomando una historia, te estás tomando... Existe un muy buen ejemplo de Martin Lindstrom, en donde el tipo se va, que es un gurú de marketing, se va con una caja de acrílico y adentro tiene como una piedra blanca. Entonces le dice a sus alumnos, ¿cuánto me pagan por esta piedra? El tipo dice, nada, Gil, es una piedra. Bueno, ¿cuánto? 50 centavos, porque me das lástima, listo. ¿Cuánto me das por esta piedra si yo te digo y saca un certificado que es del Muro de Berlín? Ah, bueno, más, dice, no sé, 200 pesos, sí, 300 pesos, sí. Listo. Y después saca otro certificado, ¿cuánto te digo si es una de las 24 piedras que trajeron de la Luna? Solo hay 24 y las trajo el Apolo 11. Bueno, no sé, 1000. Bueno, no importa la plata. Lo interesante es, ¿qué cambió?
La historia.
Sigue siendo una, claro,
el
contenido. Claro, cambió lo que representa para vos. Es más, para un tailandés, decir el muro de Berlín, ¿qué me importa? Es una estupidez de los alemanes.
Claro.
Es como a vos te digan algo del primer mercado de Saigón, qué sé yo, qué me importa. Y por ahí, si para los tipos tiene un contenido emocional, eso vale mucho más. Y lo de la luna también. Lo único que cambió es el contenido emocional. Y uno lo paga muchísimo más. Y eso es parte de lo que trabajan las marcas. Okay. Ahora, obviamente, también hay cuestiones de diseño de productos, porque yo me dedico a diseño de productos, ¿no? Y hago que los productos sean más ricos. Entonces, muchas veces, algunos que son ultra marketineros dicen, bueno, pero entonces yo podría haber metido cualquier cosa. No, porque si yo tengo un ladrillo hueco y te digo, es una piedra de la luna, no me vas a creer.
Claro.
O sea, el producto también tiene que
sostener. Tiene que tener ciertas características.
Mínimamente, claro. No vas a comprar una cartera Louis Vuitton que está agujereada.
Claro. Digamos, ¿no? Bueno, no, algo por el estilo también dice la teoría de David Ricardo sobre los objetos que son pocos, ¿no? Como por ejemplo las obras de arte. ¿Quién le pone precio a las obras de arte? Eso también tiene que ver con el marketing.
Sí, el principio de escasez es uno de los principios, pero la evolución del marketing ha hecho que ya el principio de escasez, en una época donde la superproducción técnicamente está tan al alcance de la mano, está prácticamente abandonado, sino que lo que da es lo que significa para vos. ¿Qué significa para vos que vos tengas un Picasso solo para vos y que solo vos lo puedas ver? ¿Qué sentís vos como multimillonario? ¿Sentís que ese Picasso te está dando la inmortalidad que toda tu guita no te puede dar? El Picasso tampoco te da la inmortalidad, pero al menos sí te da la sensación de que los demás se caguen de envidia por vos, y eso es bastante parecido para ese tipo rico a la inmortalidad. O sea, son todas cosas que ese tipo está comprando, ¿okay? Con ese Picasso que lo puede ver solo él desde su living, ante necesidades que él tiene. Y lo que compra es un relato. Okay. Es como hay una canción de Spinetta que se llama Yo quiero ver un tren, en donde hace una burla de eso y dice que el mundo se destruyó y que el tipo tiene la necesidad de una locomotora. Okay, entonces dice, hoy una locomotora es la fucking Gioconda, ¿entendés? Burlándose de lo que es la obra de arte institucionalizada. Okay. ¿Qué es? Digamos, él en broma siempre decía, los museos están llenos de ¿qué? Jarrones. Okay. ¿Por qué significa algo un jarrón? Okay. ¿Qué significa? ¿Qué hay diferencia de un jarrón hecho hoy a hecho en la dinastía Ming? Yeah. Bueno, sí, la cultura y demás. Significa mucho más para un chino que para nosotros, seguramente. ¿El valor se da solamente en la escasez? No, se da en el contenido. Como si la civilización humana, aparte, al universo pudiera importarle. Que de hecho no puede importarle. Pero todo eso inclusive te lleva al tema de el miedo a la muerte. Uh-huh. La gente quiere perpetuarse, no quiere escuchar hablar de eso. Y entonces crea conceptos y genera valores en situaciones y en relatos. Y las marcas aprovechan eso para poder vender cosas por más valor. Para poder aumentar la rentabilidad de las compañías.
Con lo que contás me haces acordar, cuando hablas de los millonarios que buscan la inmortalidad, de una anécdota que define un poco hasta las cuestiones de la economía política. Un campesino pobre, un leñador, cansado de la superexplotación de su patrón, lo ve venir un día a caballo y se le pone adelante, se le planta encima, y empieza a mandarlo al diablo, se enerva, se revela, le dice de todo
al
le
patrón.
Dice al patrón, y entonces al final le dice, y al final somos la misma cosa, porque vos también te vas a morir, igual que yo. Uh-huh. Y el patrón le dice, no es cierto, es cierto que yo me voy a morir una vez, y vos, pero vos te morís todos los días.
Claro, sí, es terrible, pero es así. Entonces, bueno, uno con las marcas siempre está consumiendo marcas. Lo que a veces uno puede elegir es, bueno, en dónde quiere ser lo más racional posible, en dónde quiere comprar marcas y en dónde no. A veces pasa esto, como vos me decías, en tal o cual producto, pero seguramente vas a poder encontrar alguna leche. Muchas veces la propia compañía tiene varias marcas, tiene la misma leche con varias marcas diferentes y algunas que salen más barato que otras. Así que es todo cuestión de que uno elija ante qué tipo de compra o de elección quiere ser racional o no. Eso pasa con todo. Todo en ese sentido, todo es una marca. Uno dice, bueno, estudié en Harvard, ¿okay? Entonces compra la marca Harvard. Claro. ¿Okay? Caballo estudió en Harvard. Un ¿okay? Tipo que lo escuchabas hablar en inglés y decís, este guacho no pasó ni el examen de ingreso, ¿no? Hablaba, me too, Tarzán, sí. Yes, I pay for you. Sí. Decís, ¿cómo puede ser este tipo? Claro. Me mintieron. Bueno, uno compra marcas. Sí. Y por eso es que la lucha por la subjetividad es tan importante.
Bueno, súper interesante. ¿Vamos a un tema musical?
Sí,
o
vamos a un
bueno.
tema musical con el cual nos despediremos hasta el sábado que viene ya, ¿cierto?
Ya, sí, estamos llegando al final del programa del Observatorio. Es muy interesante, Eduardo, me parece que el tema este es inacabable. Tendríamos que continuar seguramente. No sé cómo hacer lo que sea interesante para nuestros oyentes. Sería bueno si algún oyente se interesó en el tema y que tenga alguna preocupación especial, alguna preocupación sobre qué hacer con alguna marca que tenga algún producto que quiera vender o que quiera producir, que quiera vender. Acá, si Eduardo sigue viniendo al programa, él puede asesorarlo, ustedes pueden hacer su pregunta y él puede asesorarlo y vamos a hacer que sea incluso público. Para que todos los oyentes sepan.
Sí, no hay problema.
No es un secreto.
O les interesa alguna marca, la podemos tomar y podemos hacer esta desconstrucción. Poder explicar cómo está construida y por qué.
Buenísimo.
Así que nos despedimos ya, sí. Andrea, entonces, hasta el próximo sábado y vamos a un tema
hasta
musical.
Hasta el sábado que viene, el tema es Calle 13, La Bala.
Chao, hasta el sábado.
El martillo Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras.